al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de la selección de fútbol de Macedonia, que ahora se llama Macedonia del Norte, para no pelear con Grecia. Pero pelearon hoy en Alemania y ganaron un partido clasificatorio al próximo Mundial de Fútbol. No es cualquiera que derrota a Alemania en suelo germano en un partido oficial de eliminatoria. Macedonia lo hizo hoy 2-1. Y también, damas y caballeros, la selección de fútbol de Cuba, eliminada oficialmente de la Copa Mundial de Fútbol, aunque gane sus próximos dos partidos. Estos son los titulares en el deporte del soccer, pero también hay titulares en la pelota. Los Nacionales de Washington están llorando. Les voy a explicar por qué dentro de poco tiempo. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Ahí vieron. En el estudio tenemos al productor y cuarto base del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, una persona que quería ver a su selección nacional jugar ayer, pero no pudo, porque se cancelaron todos los partidos clasificatorios de la Conmebol, desde Barranquilla, Colombia, Víctor Fabián González. Y desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Que esa entrada rejuvenece, y para rejuvenecerme a mí tiene que ir de para atrás cantidad, ¿sabes? Aquí estamos como todos los días.
Muy bien. El plan de batalla para hoy, damas y caballeros, tenemos MLB, malas noticias para los Nacionales de Washington, NBA, fútbol, soccer, en la segunda media hora, tenis, olímpicas y Sultanes del Swing con Fidelito y compañía. A propósito, Rafael, Fidelito quiere saber noticia de los Yankees. Que yo sepa, no hay nada del otro mundo que esté pasando, ¿verdad?
No creo que sea el día. Oye, tú sabes que Fidelito y la gente de Césped, algunos nos están metiendo un cuento, ¿sabes? Ellos viven en un pueblo que se llama Magarabomba, ¿ok? Que, por cierto, es la comunidad más antigua de esa zona. Es más antigua que el municipio de Céspedes. Que el municipio de Céspedes es Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Pero hay un pueblo que se llama Magarabomba, y tengo entendido que Fidelito de ahí, él nos dirá.
Bueno, ese nombre es casi tan impresionante como Bucaramanga en Colombia.
Exactamente. Y los colombianos tienen Bucaramanga, nosotros tenemos Magarabomba.
Muy interesante. Mira todo lo que se aprende aquí en Radio Martí. ¿Ves por qué la gente escucha al duro sin guantes? Para aprender de geografía, además de deporte. Muy bien. Damas y caballeros, ya les di el rundown de hoy, el plan de batalla, así que le vamos a pedir a Víctor que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Y Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, los Nacionales de Washington recibieron la peor noticia que pudieron haber recibido un día antes de comenzar la temporada regular. Es más, faltan menos de 24 horas para el partido entre los Mets y los Nacionales, y cinco peloteros del club capitalino, además de un miembro de la gerencia, están en cuarentena en este momento tras la sospecha de dar positivo al coronavirus. Así que, Rafael, no exactamente como querían los Nacionales de Washington. El año pasado, los Nacionales pasaron por una racha igual de mala, sí, en la cual Juan Soto, el jugador más valioso del equipo y toletero número uno del equipo, se perdió las primeras tres semanas de la temporada regular con COVID-19.
Sí, señor. Pepe, he buscado, pero no han dicho quiénes son los que están infectados o sospechosos.
¿Okay? Correcto.
Okay, que esté con ellos. El caso, ¿por qué ponen en cuarentena una serie de gente cuando hay uno solo que dio positivo? Porque todos los que tienen contacto con ellos, no solo se pueden enfermar, aunque no se enfermen, pueden contagiar a otra gente llevando el virus. Ellos sanos, pero están infectados, vamos a decir, exteriormente. Pueden llevar el virus, son portadores del virus, aunque ellos no le den porque tienen un anticuerpo que aguanta el virus. No a todo el mundo le da el virus después que se exponen, ¿no? Entonces, no se pueden exponer a que esos que no tienen el virus le peguen el virus a los otros y acaben con el equipo completo.
Estamos de acuerdo, aunque las medidas de este año han cambiado drásticamente. Rafael, si hubiera sido el año pasado, posponen la serie completa.
Eliminan a todo el mundo, ¿okay?
Correcto.
Hasta la playa.
Así es. Ahora están haciendo un poquito más, bueno, están usando la cabeza. Claro, también hay más información. Y entonces solamente los que han dado positivo o los que piensan que han estado expuestos, ellos sí están en cuarentena, pero el resto del equipo, al menos que de aquí a mañana se den cuenta que otros 10 peloteros dieron positivo, que uno nunca sabe si pasó con los Marlins, le puede pasar a cualquiera,
¿okay? Claro, sí, pero no va a suspender la serie, yo creo, ahora, Pepe,
no.
Traigan gente de su rote de 40 y tapen los huecos. No creo que ellos vayan a suspender los juegos.
Así que, muy bien, entonces por ahora, los 15 partidos que se iban a jugar mañana, a partir de la 1:00 p.m, hora de Cuba, todavía se están jugando. Así que, es más, estoy viendo aquí el horario. Todo sigue igual como estaba ayer, el primer partido, primer lanzamiento de la temporada, Azulejos de Toronto contra Yankees a la 1:10, Indios Tigres, y el partido del cual estamos hablando, entre los Nacionales de Washington y los Mets de Nueva York, se va a jugar mañana a las 7:09 p.m, Jacob deGrom contra Max Scherzer. Yo espero que Max Scherzer no sea uno de los que tiene coronavirus.
Sí. Pero Pepe, el peligro del COVID-19 no ha bajado, lo que pasa es que hemos aprendido cómo evitarlo, cómo debemos hacer sin pánico. Okay, quienes están enfermos, quienes están para acá. El resto de la gente salgan a practicar porque tienen juego.
Así es. Bueno, esa es la única noticia que tenemos que está relacionada con lo que respecta al juego, pero sí tenemos otra que, bueno, ya la gente en Cuba está acostumbrada a que en este país todo se puede comprar. Inclusive, en la pelota, tú puedes comprar el nombre del estadio si pagas lo suficiente y por X cantidad de años. El parque donde van a jugar los Marlins este año no se va a llamar Marlins Park, como se ha llamado los últimos, bueno, desde que fue construido. Ahora se va a llamar Loan Depot Park. ¿Qué significa eso? Es una compañía que hace préstamos. Y entonces compraron el derecho de ponerle ese nombre al estadio. ¿Cuántos años son, Rafael?
No sé cuántos años, pero tú sabes que yo no creo que será mucho dinero. Ellos sí, ellos tenían un contrato, pero parcial, con la Pexicola, con los Miccosukee, que es una tribu que tenemos aquí de indios, pero que tienen mucho dinero porque tienen casinos de juego, y tenían esas cosas parciales, pero ninguno, era para poner allí propaganda, no para el nombre era Marlins Park. pero con esa compañía yo no creo que vayan, que hayan cogido un contrato muy jugoso, porque los tipos de ese, comparado con los otros estadios que tienen aquí, por ejemplo, el de Miami Heat, que es American Airlines, el Lone Depot ese es un tiro al blanco, ¿sabes? Es que yo dudo para
pagar. De acuerdo. Sí, yo tampoco creo que estén pagando mucho por los derechos de... Pero mira, Rafael, fallate, porque, o sea, como están las cosas hoy en día con los Marlins, que están prácticamente negociando con cualquiera, si tú hubieras tenido un milloncito o dos, le ponías al estadio Rafael García Toledo.
No, lo hubiera puesto GT Sports, que fue mi compañía por muchos años, pero eso en realidad la tienen que poner las compañías que de verdad tienen una cantidad de dinero tremendo entrándole, y entonces ellos ponen eso y es parte de su gasto. O sea, que no van, si pones un millón, y los contratos son por mucho más, normalmente.
Claro, claro, por supuesto. Pero a mí me extraña, Rafael, en este país con mil compañías fuertes, multimillonarias, que una que casi nadie sabe quién es haya comprado los derechos de un estadio, de los 30 estadios del béisbol de las grandes ligas. O sea, por lo menos uno ve si hubiera sido un banco famoso, o si hubiera sido una compañía, la Coca-Cola o la Pepsi-Cola.
Claro, claro, eso es lo mismo que estamos hablando. Esto, que esa compañía que te digo, comparado con las compañías que compran esos derechos, es un tiro al blanco. Como tú ves, todos los estadios, el nombre que tienen, son de compañías muy conocidas. No serán conocidas a lo mejor en Cuba, pero aquí las conoce todo el mundo. Y pagan mucho dinero. Normalmente son no menos de 10 millones de dólares al año, y por contratos de 10 años.
Okay. Sí, me acaba de decir a grito pelado Héctor Carrillo, por poco me rompe el tímpano, que donde juegan los el Miami Heat, ¿cómo se llama ahora? SQS Bitcoin. FTX. Bueno, así que en Cuba todo el mundo sabe que no hay nada sagrado hoy en día. Cualquiera compra con cualquier cosa, cualquier estadio, por lo menos el nombre, porque hay X cantidad de años, que no les quepa la menor duda, al paso que vamos algún día, quizás no dentro de 5 años, el Dodger Stadium no se va a llamar Dodger Stadium, ni el Yankee Stadium se va a llamar Yankee Stadium. Le van a poner Pizza Hut o Taco Bell o algo por el estilo.
Así que... no dudo. Pero mira, pasa lo siguiente con los Marlins. Para los Marlins tienen que conseguir un buen contrato del nombre, lo que llaman derechos de nombre, tiene que tener un buen contrato de televisión, porque los que compran el nombre quieren salir por televisión y quieren que los locutores que están narrando un juego digan aquí desde el Chorizo Germiño Estadio. Tú no conoces el Chorizo Germiño, pero es unos chorizos que iban a Cuba, a España, tú sabes.
Sí. Pero Rafael, comenzando con el gran rótulo enfrente del estadio que decía Marlins Park, eso lo van a tener que cambiar y poner la cuestión esta nueva.
Me imagino.
Sí. Porque eso es lo primero que se ve, y eso lo ves desde la 95.
No, está hecho para que se vea, y me imagino que eso sí lo cambie. A mí déjame decirte una cosa. Yo sé que eso es una forma de ganar dinero el equipo, etcétera. Me gustaría más que lo emplearan en un equipo, ayudar que el equipo ganara. Pero yo añoro la época en que Joe Robbie construyó el estadio de fútbol de los Dolphins con el crédito de él. Llegó al banco y dijo, yo necesito tantos millones para hacer un estadio. Y dijeron, okay, Mr. Robbie, ¿con qué cuenta usted de garantía? Dijo, con el equipo. Si yo no pago, ustedes se quedan con el equipo. La primera vez en la historia que alguien ha hecho eso. Con su dinero, su crédito, hizo ese estadio y se llamaba el Joe Robbie Stadium. Ahí donde juegan los Dolphins. Y para mí, le han cambiado el nombre fácil 10 veces, Pepe, ¿verdad?
Correcto.
Y le han puesto hasta nombre de calzoncillo, fluido de Loom, sí. Y todo.
Pero, eso mismo pasó con el estadio de los Washington Redskins, que se llamaba Jack Kent Cook, el primero que fue construido.
Exactamente.
Con plata. de Jack and Coke, así se llamó durante años hasta que se murió. El día que se murió, los hijos vendieron su nombre al primero que dio esos 5 millones de dólares.
Guará por la fe, ahí mismo. Mira, otro nombre que yo le hubiera puesto, le hubiera puesto, si hubiera tenido el dinero, era la fe, okay, porque yo fui, vamos a ver, como diría Edemio, un propietario mayoritario de la fe, que todo el mundo conoce los productos de ellos. Una vez fue mía. Cosas raras, que la gente piensa que yo tengo una compañía de dulce guayaba y cosas de esas, pero una época fue mía.
Así es. Bueno, Mr. Víctor, ¿qué te parece si ahora seguimos con nuestra segunda sección del día? Porque esta noche hay muchos, muchos partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, para hablar sobre la mejor liga del baloncesto del mundo, aquí tenemos a Rafael García Toledo.
Muy bien, vamos a hablar primero de los 4 jueguitos que hubo anoche. Y después vamos a decir 2 o 3 cositas y vamos a tratar de dar los juegos para hoy. Anoche hubo 4 partidos, okay. El equipo de Charlotte, los Hornets, le ganó 114-104 a los Wizards de Washington. Terry Rozier fue el mejor anotador para Charlotte con 27 puntos. Rui Hachimura anotó 30 puntos para Washington. ¿Te imaginas dónde viene el apellido ese? El equipo de Denver, los Nuggets, le ganó 104-95 a los 76 de Filadelfia. Jamal Murray anotó 30 puntos para Denver. Tyrese Maxey anotó solamente 13 puntos para Filadelfia. Es raro que Filadelfia anote tan poco, que el mejor anotador de ellos haya sacado solamente 13 puntos. Pero bueno, el equipo de Orlando le ganó a los Clippers, es una cosa que no esperábamos. Terminó el partido 103-96. Chuma Okeke anotó 18 puntos para Orlando, que ahora en este momento está desarmado completamente, por sus 3 mejores jugadores los cambió. Y evidentemente uno de los que vino, creo yo, a lo mejor Víctor lo sabe, es el Chuma Okeke este, que yo no lo conozco. Kawhi Leonard, ese lo conoce todo el mundo, anotó 28 puntos para los Clippers. Finalmente los Soles de Phoenix le ganaron a los Halcones de Atlanta. El partido terminó 117-110. Devin Booker anotó 21 puntos para Phoenix. Bogdan Bogdanovic anotó 22 puntos para el equipo de Atlanta. Bogdanovic es uno de esas tribus gigantescas de balcánico que hay, serbios, croatas, eslovenos, ¿ok? Que hay jugadores de basquetbol. Una de las razones es porque esa gente son altísimos, ¿okay? En general. Yo te cuento de lo alto que son por una cosa que me pasó, pero eso no lo vamos a decir ahora. Bueno, las apuestas de San Antonio firmaron al pívot Gorgui Dieng, agregando un veterano de 9 temporadas a la pintura, luego de la partida de LaMarcus Aldridge. Saben que LaMarcus Aldridge se puso de acuerdo con ellos, le compraron el contrato y se fue para los Nets. El centro este, que mide 6'10", fue dejado en libertad por Memphis. Eso fue la semana pasada, después de promediar 7.9 tantos, 4.5 rebotes y 1.3 asistencias en 22 juegos esta temporada. Aldridge promedió 19.5 eso lo hizo en 5 temporadas y media para las escuelas de San Antonio antes de llegar a un acuerdo de rescisión de contrato. Como le dije, las escuelas compraron el contrato y él dijo que se iba para los Nets de Brooklyn, y después de decir eso, ahí está con los Nets de Brooklyn. Y por cierto, a Lou Williams lo cambiaron, dice que se sintió aturdido, como está Yacer Puig, que está aturdido y pensando, dicen. Y consideró Lou Williams seriamente retirarse. de veterano de la NBA de 16 años, decidió que sí quería jugar para el equipo de su ciudad natal, y Williams se unió a los Halcones de Atlanta. Él se crió en Atlanta y quería volver para ahí, tenía una posibilidad, y naturalmente es mejor terminar su carrera ahí. Los Clippers lo canjearon en la fecha límite de cambio por el guardia Rajon Rondo, ¿ok? Ese también lo conoce todo el mundo. Después de cuatro temporadas en Los Ángeles, Williams se sintió conmovido, hay una cantidad de gente aquí sentimental, porque los Clippers decidieron separarse de él. Bueno, imagino que haya llorado y todo con esto que están hablando. Williams creció en los suburbios de Atlanta y saltó a la fama en el South Whitney High School, ahí donde empezó a jugar, y se destacó. Ya tiene 34 años, pasó al high school hace mucho rato, y está ligado a terminar la temporada con los Hawks, donde estuvo un tiempo. ¿Okay? Y los juegos de esta noche. Bueno, esta noche el equipo de Portland juega en Detroit, eso es a las 7, ya están jugando. También a las 7 el equipo de Miami juega en Indiana, a ver cómo está la cosa. Miami está ganando 15 por 14, por un puntico. Por cierto, Portland está ganando a Detroit 19 por 14. El tercer juego a las 7:30, Dallas irá a Boston a jugar con los Celtics. Los Houston visitan a Brooklyn también a las 7:30. A las 8 tenemos tres partidos. Utah juega en Memphis con los Grizzlies. El equipo de los Knicks de Nueva York visita Minnesota a jugar con los Timberwolves, y el equipo de Toronto, floridano, como todos los de Toronto, va a jugar en Oklahoma City. Ok, a las 8:30, los Reyes de Sacramento irán a San Antonio a jugar con las Espuelas. A las 10, tarde allá en el oeste, los Bucks de Milwaukee irán a Los Ángeles a jugar con los Lakers. Y también a las 10, el equipo de los Bulls de Chicago visita a los Soles de Phoenix. Eso es lo que vamos a jugar esta noche, mucho más juego que anoche, y eso es lo que tenemos en baloncesto.
Bueno, Rafael, muchísimas gracias, porque ahora tenemos que pasar a la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. The name of the game. Malas noticias para la selección cubana de fútbol, que todavía aparentemente no ha hecho la matemática, pero yo sí la hice. Así es, la selección cubana de balompié está oficialmente eliminada del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Les voy a decir por qué. Además de perder los primeros dos partidos contra Curazao y Guatemala respectivamente, en un estadio que Rafael conoce muy bien en la capital guatemalteca, el Mateo Flores, San Vicente y las Granadinas hizo lo que Cuba no ha podido hacer, y significa ganar un partido. ¿Qué significa eso? Que en el grupo compuesto por 5 clubes, donde también están las Islas Vírgenes Británicas, Cuba está en el cuarto lugar. Y aunque es verdad que a Cuba le quedan todavía 2 partidos por jugar en junio, especialmente uno contra las Islas Vírgenes Británicas, lo máximo que puede conseguir Cuba, si es que gana esos 2 partidos, aunque sea por goleada, son 6 puntos. ¿Qué pasaría? Que Cuba terminaría el grupo con 6 puntos, igual que Curazao y Guatemala, que tienen ahora 6 puntos. Pero el rompeempates es justamente el partido que jugaron entre los dos, y Cuba perdió contra los dos, perdió contra Curazao y perdió contra Guatemala. Así que Cuba está eliminada. Tiene que jugar los 2 partidos, tiene que presentarse. El experimento este de traer a los internacionalistas para jugar con la selección, algo que siempre han criticado, pero ahora tienen que hacer. Bueno, no resultó. Perdieron los 2 partidos y jamás nunca pueden alcanzar a Curazao y a Guatemala, porque el rompeempate es justamente el partido que jugaron head to head, frente a frente, y los dos los perdió Cuba. Así que, igual de importante, más dramático todavía, fue lo que ocurrió esta tarde en Alemania, cuando la selección de Macedonia del Norte, si no les suena ese nombre, es porque antes el país se llamaba República de Macedonia, pero se cambió el nombre, así como los estadios se cambian los nombres, los países también. La República de Macedonia del Norte, que no está ni siquiera clasificada entre los mejores 60 países del mundo, derrotó a Alemania 2-1 en suelo germano en un partido oficial clasificatorio para la Copa Mundial de Fútbol 2022. ¿Qué significa esto? ¿Alemania está en serio problema? No, Alemania sigue siendo Alemania y le quedan 8 partidos por jugar todavía, y si los gana, clasifica al Mundial. De cualquier manera, no es cualquier día que Alemania pierde en casa un partido clasificatorio. En otros resultados, Armenia derrotó 3-2 a Rumania. Significa que Armenia, no Armenia-Colombia, no. Armenia, el país que solía pertenecer a la Unión Soviética, tiene ahora 9 puntos tras 3 partidos clasificatorios. ¿Quién se lo hubiera pensado? Dinamarca aplastó 4-0 a Austria en Viena. Así que un día fatal para todos los que hablan alemán por toda Europa. Dinamarca se lleva los 3 puntos de visita. Francia derrotó 1-0 a Bosnia. Eso fue todo. Inglaterra derrotó a Polonia 2-1 en un tremendo partido, según estoy leyendo. En Atenas, Grecia empató contra la República de Georgia 1-1. Italia derrotó a Lituania de visita 2-0. Israel limpió el piso con Moldavia 4-1. España, jugando en casa en Sevilla, derrotó 3-1 a Kosovo. Y Escocia derrotó a las Islas Faroe, sí, lo crean o no, tienen un equipo de fútbol. El país entero tiene 100.000 personas y aparentemente todos juegan fútbol. Escocia ganó 4-0. Así que, ¿qué significa esto? No, las eliminatorias van a continuar, solamente se han jugado 3 o 4 partidos. Todo el mundo tiene que jugar 8 a 10 partidos, dependiendo del grupo. El ganador de cada uno de los 10 grupos avanza automáticamente, y luego va a haber un repechaje, ¿ok? Entre 12 equipos, un repechaje para ver cuáles 3 se unen a la comparsita del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Pero tenemos que decir que Cuba no va a estar presente, porque, es más, ya comenzaron a poner en la CONCACAF, en la tabla de posiciones, una E al lado de Cuba. No estaba esta mañana, pero ahora sí lo está. Una E de eliminada, porque se están dando cuenta que ya Cuba no puede alcanzar ni a Curazao ni a Guatemala, aunque gane sus próximos 2 partidos. Así que, ¿por qué perdió Cuba 2 partidos en cuestión de 5 días, cuando supuestamente tenía su mejor selección nacional desde los años 30? Muy fácil. No les dio tiempo para prepararse. Los muchachos no se conocían, nunca habían jugado juntos, no sabían cómo precisar los pases. La defensa pues jugó bien, solamente le metieron 3 goles en 2 partidos, solamente metieron 1, pero así no se gana en el fútbol. Generalmente las selecciones nacionales se preparan para para 2 partidos clasificatorios. La selección se junta una semana antes y juegan, aunque sea un partido amistoso, contra una universidad o otro país o lo que sea, y se van conociendo poco a poco y conviven juntos, se quedan en los mismos hoteles o en las mismas, Rafael, tienda de campaña, porque como en la pretemporada del béisbol, que los equipos alquilan o ya son dueños de un complejo deportivo. Eso es generalmente lo que ocurre. Ahí está la musiquita, me están diciendo que no hay tiempo para más en la primera media hora, no se preocupen. Todavía queda tenis, olímpicas y sultanes del swing. Están escuchando al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí.
Martín.
Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Bueno, sin 16 figuras que han ganado un torneo a nivel de Grand Slam, continúa el abierto miamense de tenis. Los resultados de hoy, y esto es justamente lo que estábamos hablando, no van a reconocer a nadie, por lo menos en este partido. El italiano Jannik Sinner derrotó al número 32, el muchacho de Kazajstán, Alexander Bublik, en dos sets consecutivos, 7-6, 6-4, para avanzar a las semifinales. Estamos hablando aquí de un cuarto de final con dos tenistas que nadie conoce, ¿ok? Preclasificados 30 y pico. El otro cuarto de final que se va a jugar esta noche, aquí sí los conocemos. A las 8:30, el ruso número uno, Daniil Medvedev, número uno en este torneo, va a jugar contra el español número 7, Roberto Bautista Agut. Así que ese encuentro a punto de comenzar. En la rama femenina, el partido que se jugó esta tarde, la totalmente desconocida griega María Sakkari derrotó en dos sets consecutivos, oigan esto, a la japonesa norteamericana Naomi Osaka, sí, sí, la misma que acaba de triunfar en Australia. La derrotó en dos sets consecutivos por paliza, 6-0, 6-4. Debe ser el calor que acabó con la japonesa. Y clasificó María Sakkari, número 23 en este torneo, número 40 y pico en el mundo, clasificó a las semifinales del Abierto Miamense de tenis. La otra set de la jornada que se va a jugar esta noche, el otro cuarto de final, quise decir, la canadiense Bianca Andreescu, número 8, se enfrenta a una totalmente desconocida que ni siquiera está clasificada, una española que se llama Sara Sorribes Tormo, que va a jugar esta noche, es más, ya comenzó a las 7 y pico, comenzó el match en la cancha principal. Así que, para que tengan una idea, una totalmente desconocida pudiera clasificar esta noche a las semifinales del Abierto Australiano de Tenis, y más que nada, australiano, miamense de tenis, y más que nada porque no tenemos los mejores tenistas del mundo clasificando en este torneo. Muy bien, damas y caballeros, la próxima sección del día, la sección olímpica con Rafael García Toledo. ¡Playball!
Ok, Pepe, voy a hacer unas pequeñas noticias en relación con lo que estás hablando en el momento del fútbol. Mateo Flores, el nombre del estadio ese guatemalteco, fue un maratonista. Lo más grande que hizo es que participó en el maratón de Boston, pero en ese momento eso era, hizo un muy buen tiempo, según tengo entendido. Eso fue en los años 50. Otro punto, las Islas Faroe es un territorio danés que está tremendamente bien desarrollado, un archipiélago en realidad, esto que está conectado por puentes y túneles y cosas. Es un destino bastante usado por los turistas, ¿no? Porque está entre Europa e Islandia, en el norte del Atlántico. O sea que tú puedes volar antes. Yo una vez iba a ir porque iba a ir a Islandia. No sé si te acuerdas, la línea aérea se llama Hostelier, que te cobraba muy poco hasta Islandia. Y ahí, si tú seguías a Europa, te clavaba. Pero pensábamos ir a las Islas Faroe y virar para atrás, a través de Islandia y regresar. Y la otra cosa es, en Macedonia, se llama Macedonia después de un diferendo con Grecia, que tiene una región que se llama Macedonia, y no querían que ese país tuviera el nombre de Macedonia, porque Macedonia, como tú sabes, Pepe, y muchos de los oyentes, en una época dominó a todo el archipiélago y la península griega, cuando Filipo de Macedonia primero y después Alejandro Magno dominaban todo eso. Y está, la brata que le habían ganado a los macedonios a Alemania, y le han ganado antes. Le ganó Alejandro Magno a Germania.
O sea, que mala suerte de los teutones contra los macedonios.
Eso me decía yo, era un bravo, ¿sabes? Muy bien, no vamos a hablar más de Alejandro Magno, que es una de mis, no personas preferidas, yo lo que quería decir, de estudio, porque marcó ver el mundo en ese momento. Bueno, y los países esto que son aficiones de los campeonatos europeos de fútbol, la UEFA ha dicho que pueden decidir qué cantidad de gente meta en el estadio. La UEFA dijo que podían tener una capacidad del 30%. Eso incluye el campeonato de Euro 2020. Tú sabrás que lo que es esto, Pepe. Pero ahora dicen que los países anfitriones, de acuerdo con las leyes de su país, decidan qué porcentaje de fanáticos van a los estadios, ¿ok? Así que esto dicen que los países tienen que avisar a la UEFA, eso sí, cuando van a meter, ¿ok? Hay 55 miembros en la asociación y tienen hasta abril 7 en una semana para decir cuáles son los planes, ¿ok? ¿Cuántos van a meter? ¿Qué vas a hacer? ¿Ok? O sea, parece que la UEFA quiere tener, si no el mando, por
sí,
lo menos
pero
el
control. Es un poquito temprano, el 7 de abril, porque es un torneo que se va a jugar el verano. Las cosas pueden cambiar drásticamente para lo mejor o para lo peor en los próximos dos meses.
Okay. Bueno.
Pero bueno, si eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos quieren.
De la parte que tú sabes, yo no sé. Bueno, el Comité Olímpico Australiano ha sido criticado muy severamente porque está usando la marca ASICS. ASICS es una que tienen los zapatos con unas rayas que se cruzan una con otra, okay. Pepe sabe bien lo que es eso. Ellos están usando así para diseñar a los uniformes y los fabricara para ir a los Juegos Olímpicos del 2020 en este año 21. Y este fabricante tiene lazos con lo que consideran que tiene lazo con las compañías chilenas que están usando prácticamente trabajadores esclavos, que tienen labor forzada, dicen aquí, ¿okay? esto, y bueno, esa gente tiene una fábrica precisamente en Xinjiang, que hacen el algodón allí, los tejidos de algodón en Xinjiang, y me han oído hablar de que Xinjiang, en donde están los uigures, esa minoría musulmana que hay, que los meten en campo de concentración según los reportes, los obligan a aprender chino mandarín, esto, y olvidarse de su idioma, etcétera. Lo mismo que hicieron los japoneses con los coreanos hasta la Segunda Guerra Mundial, que los tenían invadidos y tenían que hablar japonés. Y aquí es la misma cosa. Esta gente está obligando a ser chinos a los uigures, que son gente que no tienen ni facciones asiáticas siquiera. Lucen turcos, algo de eso. ¿Qué es lo que son? Son étnicamente y al mismo pueblo que son los turcos. Así que han dicho que es bochornoso que el Comité Olímpico Australiano esté usando esa ropa que son de esa región, que se está diciendo en todo el mundo que están teniendo ese problema. Eso está echando más, vamos a decir, más carbón al fuego de criticar a China por lo de Xinjiang y los uigures, ¿okay? Y no creo que vayan a suspender nada, ni que la gente deje de ir al juego del 2022, son los Juegos Olímpicos de invierno, pero le están tirando, todo eso les crea problemas, les crea problemas y hay que creárselo, ¿no? Está claro, el deber de nosotros, de los países democráticos, es crearle problemas a los países totalitarios. ¿Sí? Ponerle la cosa difícil, y no creo con esto se va a tumbar el gobierno, ni mucho menos, pero sí a veces se logra que aflojen un poquito esa pobre gente, o que concedan otras cosas, ¿okay?, a la democracia.
Sí. Muy bien, Rafael, muchísimas gracias. Están esperando en línea desde ese lugar con el nombre simpático que tú dijiste. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita de, ¿cómo se llama, Rafael, el lugar?
Nagarabomba.
Así es, nos vamos con la sección favorita de ese lugar, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Damas y caballeros, desde este nuevo lugar que descubrió Rafael García Toledo con un nombre muy simpático, tenemos la peña de Césped de Camagüey con Fidelito al aire en vivo. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches a todos, un saludo a todos, los espedeños y en especial a la gente de Maragabomba. Óyeme, Rafael buscó el mapa antiguo, vio el nombre del primer pueblo, que existe todavía y es un bastante grande, el municipio cabecera de Césped, Calamonel de Césped, donde vivimos nosotros, Rafael, pero sería un honor grande para nosotros también ser de Maragabomba, porque te cuento, es el único, bueno, es un pueblo que fue visitado por un santo, es decir, el único santo que ha vivido en Cuba, San Antonio María Claret. Estuvo en Maragabomba, visitaba Maragabomba, era el arzobispo de Santiago de Cuba, y en su recorrido estuvo en Maragabomba, porque ahí estaba su iglesia y demás,
creó una orden, Felito, creó una orden,
los claretianos,
exactamente,
y después estuvo en el confesor de los reyes,
exactamente,
de España.
Ahora fíjate lo siguiente, claro. No te voy a quitar tiempo a ti.
Mira, te digo otra cosa, igual que Florida, sí. San Jerónimo, sí. Subió, el pueblo de San Jerónimo subió primero que Florida, y después Florida, y Césped fue fundado en 1902, para que tú veas, Maragabomba es en 1800,
ya. Claro, porque
Césped fue en 1902, el 29 de mayo.
Claro.
Nosotros somos de Césped. ¿Te gustó el nombrecito Maragabomba?
No, te voy a decir por qué. No voy a pensar que esto es una cosa de casualidad. Yo tenía una secretaria americana que se llamaba Maggie. Y yo un día, yo ese nombre lo oí doblar muchas veces, yo no estaba más grabado, Maluma, que pasaba por la Florida ahí, soplado para ir, ¿sabes que hay una recta ahí?
Sí, sí, la recta grande, okay. Sí, Florida, entonces, ¿cómo es que Florida se habla?
Exactamente, Florida se habla, una recta más larga de la carretera central. Okay. Y entonces...
Dos culpas nomás tiene.
Sí. Y yo oía lo de Magarabomba, y hace años dije Magarabomba, y busqué, y me dijeron que era se había fundado en 1800 y pico, era la más vieja de por ahí, porque Céspedes se forma en la República, porque es Carlos Manuel de Céspedes. Y entonces, para volverte y dejarte hablar, la secretaria mía se llamaba Maggie, y yo le decía Magarabomba, y entonces se pasó conmigo 2 años, y no pudo decir Magarabomba, porque los americanos...
Aquí lo dice al revés, en vez de decir Maga, dice Macarabomba.
Macarabomba,
es difícil decirlo.
Exactamente, pero ni ellos ni eso podía decir ella. Okay.
Sí, tiene sus cosas, sí. Así mismo es. Pues mira que es un pueblo, y no, y hay personalidades, aquí hay un personaje grande de Magarabomba, Ulfilio Peláez, que creó la retinosis pigmentaria.
Sí.
Un científico, es ahí en Magarabomba. Sí, muy bueno. Y no, tiene grandes personalidades, ese colegio. Es pequeño, no es muy grande, pero sí, tiene su historia. Bella su historia. Oye, pues mira, Pepe, aquí están, te tengo la peña aquí activada, los jóvenes estos que tienen sacando sus conclusiones, que los yanquis, que acá y que allá. Y me estaba hablando con Carrillo, tú sabes, yo te hablé hace un tiempo atrás cuando yo le dije al hijo de Bobby Salamanca, que participé en el programa ese de mediodía que tenía, Mediodía de Deporte, que era Telemartier, y le hablé sobre los estantos, que ese año estanto pasó a los Yankees, y le dije, entre estantos y ahora yo se van a meter más de 300 ponches. Oye, no, que es mucho. Bueno, y así mismo fue. Yo le estaba sacando una cuenta ahorita, le estaba diciendo, contando Carrillo, le digo, oye, ¿tú sabes cuántos son 300 ponches? Son 11 juegos de pelota. Que ya se lo pueden dar por perdido ese equipo.
Bueno, justamente por eso, justamente por eso hemos buscado una canción, porque cuando Stanton y Judge están bateando, tú sabes que hay dos canciones que se pueden poner. Una es ¿Qué será? ¿Será? Y la otra es, a ver, Carrillo, ¿cuál es la otra? Pónmela.
La van a poner, si la tenían guardada ahí.
La tenían guardada. Carrillo, ponme la cancioncita.
A veces sí, a veces no. Lo dices tú, lo digo yo. Palabras sin ningún valor. Pequeñas cosas.
Julio Iglesias.
Ya tú ves, ¿viste cómo gozamos aquí contigo? ¿Viste?
Mira, qué bien, tú sabes. Yo le estaba diciendo a Carrillo que esto, swing de gol y esas cosas, a mí no me gusta eso. A mí me gustan los primeros bateadores que se envasen, que estén en base, porque roben base y todo eso. Y ya del tercero, cuarto para arriba, bueno, tú puedes ponerlo de luz. Y así me gustaría la pelota, que sea estratega, que se batee por atrás del corredor, que se deje a la pelota.
Claro.
Todo eso es pelota, esa es la pelota.
Oye, te voy a traer para los Cardenales, que la historia de los Cardenales ha sido siempre así, ahora es que tienen los relojes. Pero ellos se comían el elefante a mordida antes, roba base. Okay, coge base con bola, se te pega la pelota, pégate para que te dé un de gol.
Así mismo es. Esa es la pelota, esa es la estrategia.
Sí.
Oye, estos muchachos están desesperados aquí, quieren hablar algo, se los voy a pasar para allá. Bueno, saludos ahí, seguimos en contacto. Dale.
Buenas noches. ¿Cómo están?
¿No están bien como tú?
¿Qué le habla?
Claro, eso no se confunde, capaz, ¿qué pasa?
¿Cómo está? No, aquí nosotros que estamos... siguiendo y esperando que empiece la temporada, estamos ansiosos porque estamos fuera de training. Si no empieza la temporada, nosotros estamos perdidos.
Bueno, ¿qué vas a hacer mañana a la 1:00 p.m? Vamos a ver.
No, nosotros, bueno, aquí no tenemos condiciones para ver el partido ni para seguirlo. En vivo lo podemos seguir, pero ver sin verlo. Escuchando y leyendo. No podemos verlo.
Ya.
Pero ya, sí, vamos a estar al tanto de todo y aquí nosotros sacando nuestras cuentas y nuestras conclusiones y esperando que no nos falle el picheo, que es lo que hace falta.
Así mismo,
punto débil.
No, los Yankees tienen una rotación de picheo de abridores que da miedo. Lo que pasa es que si se nos lesiona uno, si se cae el otro, si otro no sale bien, ya nos vamos para el carajo, porque el bateo sí, en el bateo sí, los Yankees también, pero el picheo es lo que no nos puede fallar.
Así mismo, pero de cualquier manera, lo que yo te dije la semana antepasada, yo veo a los Yankees ganando la división a finales de agosto. Ni siquiera en septiembre, en agosto, ni siquiera en septiembre, okay, 6 semanas antes de que comiencen los playoffs, ya los Yankees van a estar clasificados.
Bueno, sí, de todas formas no tienen mucho frente ahí en la liga, están todos para mí no tienen mucha rivalidad. No. Este año.
Los 6 partidos más complicados que van a jugar, los van a jugar contra los Mets. Imagínate tú. ¿En serio? En serio, ponte a pensar. De todo el calendario de los Yankees, juegan contra los Angelinos 6 veces, contra los Mets 6 veces y contra los Medias Blancas de Chicago 6 veces. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienen?
Bueno, vamos a ver, hace falta que este año, pero lo importante no es ganar la liga en agosto o en septiembre, o un día antes que empiecen los playoffs. Lo que hace falta es que este año sí ganemos los playoffs, que ya nos metimos una década sin ganar.
Bueno, así es. Bueno, espero que puedan seguir el partido, aunque sea por computadora, aunque sea por teléfono, en la aplicación esa de MLB.com, que les va diciendo quién está en base, quién está bateando.
Sí, ahí es donde yo lo sigo.
Ah, bueno, hola, Pepe, ¿cómo está? ¿Cómo anda?
¿Qué habla? Hey, buenas noches, sí, ¿cómo estás?
Y Rafael, un saludo a Rafael también.
Ok, ¿cómo andamos?
bien. Oye, no, mira, yo estaba aquí hablando con Danielito, que confíe que el problema de los Yankees es el picheo, que todo el mundo esté sano, ¿entiendes? Si no, sí, es un problema, pero bueno. Hay que ver, hay que esperar. El terreno que dice la última palabra.
Correcto.
Y yo eso sí, que yo vengo siguiendo la carrera de Rincón, de aquel que debutó con los Piratas. A ver si mañana, sí. Pepe, me puedes dar el datico este. Pero a mí me parece que él pichó con un equipo de Estados Unidos, siendo sí. Prospecto.
Lo que tienen que cuidarse los Yankees es lo que, como cualquier equipo de las grandes ligas, que no le dé el COVID a 5 o 6 peloteros, como ocurrió hoy con los Nacionales de Washington.
Esperemos que eso no. Vamos a rezar que eso no lo ve.
Imagínate que le dé
12 años esperando por la Serie Mundial. Eso para cualquier equipo no es nada.
Imagínate tú que le dé el COVID a los 5 abridores en la rotación de picheo, como siempre están juntos, como siempre están sentados al lado, siempre están conviviendo, y estén 3 semanas sin los mejores pitchers. Ahí sí que se complicó la cosa.
No, ahí sí es por gusto.
Que ponga a pichar el tanto y a Yuche.
Ahí sí no le ganamos a nadie.
Oye, ¿ustedes escucharon la musiquita? ¿Ustedes escucharon la musiquita que hicimos para Stanton y para George?
Sí, claro.
Oye, te voy a hacer una cosita. Lo que hace falta es que nos deje uno para cuando ganemos la Serie Mundial. Que quiero
verla. Claro. Está bien. Pero, Carrillo, ¿qué pasa cuando está bateando Stanton y el juez? ¿Cuántas veces se van a pochar? A ver, dime, ¿cuántas?
Bueno,
a veces sí, a veces no. Lo dices tú, lo digo yo. Palabras sin ningún valor.
Bueno, gracioso.
No, espérate, no. La otra es la pregunta del siglo. Cuando batean Judge y Stanton, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué será? Será. Whatever will be.
No, pero mira, te vamos a ganar la Serie Mundial, vas a ver, este año sí la ganamos.
Bueno, según los Padres de San Diego, nadie tiene que llegar al estadio porque ya ellos son los campeones mundiales. Así que...
se ha reforzado, han cogido buenos pinches, lo que hace falta es que todo funcione y que no se les lesione.
Claro, no, estamos de acuerdo.
En los últimos tiempos, en los Yankees, el que más trabaja es el médico.
Sí. Con Aranjuez y con Stanton. Eso es un problema.
Tú sabes que todos los clubes tienen como 5 masajistas, los Yankees, para cuando los muchachos se lesionan.
Los masajistas deben estar lesionados también, porque...
De tanto dan masajes los Yankees, porque es una lesión tras otra.
Rafael, aquí nos reímos demasiado. Esto es un vacilón.
No, no, este programa es mejor que el de Álvaro Guedes.
Oye, Rafael, ahí estoy viendo lo de Russo Westbrook, 17 de triple doble en la temporada, de escándalo.
Sí, señor, sí, señor. Una cosa, bueno, mañana vamos a comentar esto. Hay un individuo de los Mets, que es Alonso, Pete Alonso, la primera base, que está diciendo que este es un muchacho, a Francisco Lindor, hay que darle 400 millones de dólares, más que lo que le están pidiendo.
No, pero claro, como
no me preguntaron, ¿qué tú crees de eso? Yo, que él está, como dice, arrimando a la brasa a su sardina, porque sabe que si a Lindor le dan 400 millones, a él tiene que darle más.
eso es una exageración. Lindor es un buen pelotero, pero no saca cantidad de dinero.
Oye,
está muy subvalorado, ¿qué es eso?
El presupuesto
de Cuba no llega ahí, ¿oíste?
Sí. Creo que el presupuesto de Cuba no llega ahí, ¿oíste?
No, está loco.
Yo le decía a David que me gustaba para los Yankees a Correa o a Arenado.
Bueno, pero nosotros, la gente de los Cardenales, te tumbamos a Arenado, ¿viste?
Sí, ya. Eso no es bolívar, lo que sea. Nosotros lo queríamos los Yankees.
Sí.
Pero Correa sí, posiblemente sí puede llegar, ¿eh?
Bueno, sí, los Yankees lo bueno que tienen es que tienen dinero, en este momento ya no quieren pagar los impuestos que pagaba Joe Steinbrenner, yéndose por arriba de la nómina, o sea que tienen que pagar peso a peso, si se van un peso por encima, tienen que pagar un peso de multa a la liga. Ellos también no creían en eso, es lo que quería era ganar, punto. Ahora, los hijos son más conservadores, ¿ok?
Y a ver, Rafael, estuve leyendo aquí ahora que seleccionó Luke Boy, los Yankees, primera base, que lo van a operar.
Sí.
Creo que de la rodilla.
Sí, sí, exactamente.
Es una baja sensible.
Va a estar unas cuantas semanas fuera. Lo que depende de lo que sea. Porque tú en la rodilla, tú sabes que eso es como un central azucarero. Eso tiene una cantidad de piezas del diablo. Y te dicen, no, se le desgarró un ligamento. Y cuando abren ahí, se encuentran un fenómeno, ¿sabes?
Que eso es una baja bastante sensible para los Yankees.
Yo estaba leyendo ahora que los Yankees son el segundo equipo de las grandes ligas con más derecho. Con más por ciento de derecho al plato en todo el sprint training. Y acordándome que los Yankees de la década antepasada, los que ganaron la Serie Mundial del 2008 y 2009 y que empezaron la década esta que pasó ahora, era un equipo de zurdo completo. Ahora hay un solo zurdo en el line-up y es ambidiestro, ni siquiera el zurdo.
Ahí está la musiquita. Muchas gracias a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey, porque el otro nombre no lo puedo decir todavía. En nombre de todos los que laboramos aquí en el deporte, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030. Los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz. Martí, cubriendo toda la isla.